hacia dónde voy.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Aunque también ya sabéis que se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Y también te puedes bajar el programa desde muchos sitios que luego ya más tarde tendremos a bien deciros. Quedaros solamente con que esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace. Y así que durante esta hora, que transcurre de 5 a 6 de la tarde, tendréis una hora dedicada al mundo del cómic. Y por supuesto acompañado de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Sé que sabes de Uptown Girl, de Billy Joel, una de otras muchas segundas sintonías, y yo creo que ya prácticamente podemos comenzar el programa de hoy. Y podemos comenzar previamente haciendo una pequeña advertencia, y es que el programa de hoy está siendo grabado. Hoy es un programa grabado, hace ya tiempo que no grabamos el programa, llevamos una buena temporada, una buena racha de programas en directo, pero hoy también, pues por lo que sea, está siendo grabado el programa. Bueno, el programa está grabado, vosotros lo vais a escuchar grabado. Mientras yo hablo esto... Bueno, yo ahora mismo en mi línea temporal, yo estoy grabándolo. Para mí esto es presente, lo estoy grabando. Y para vosotros será futuro. Pero cuando vosotros lo escuchéis, para vosotros será presente y para mí será pasado. Es lo que tienen los programas grabados de radio que permiten viajar en el tiempo. Pero bueno, lo decía simplemente para que tengáis el pequeño dato que el programa de hoy está siendo grabado. Tampoco tiene mucha relevancia, ya lo estoy grabando pues hoy mismo, hoy sábado mismo por la mañana, así que tampoco hay una distancia temporal cronológica muy chunga. De hecho, a escala geológica y a escala cósmica, pues casi no se va a notar. Pero bueno, sí que para que tengáis este pequeño dato de referencia, porque yo como nunca os mentiría, ni lo relativo a cómics, ni lo relativo a libros, ni lo relativo a música, tampoco os mentiría en lo relativo a programas grabados o en directo. De hecho, yo no mentiría por prácticamente nada. Bueno, por sexo sí, pero eso lo hace todo el mundo. Pero que en general, que yo pues eso, porque yo nunca mentiría. Y así que el programa de hoy está grabado. Y comenzamos, debe ser más o menos para vosotros las 5 y 5 de la tarde, más o menos así, grosso modo. Y yo creo que ya 4 y 5 en Canarias y demás. Y yo creo que ya va siendo hora pues casi de empezar el programa. Y comenzamos indicando que hoy tenemos unas cuantas noticias sobre adaptaciones televisivas. Va a dar la sensación de que ya por fin las compañías de cómic, Marvel y DC básicamente, han empezado a apostar fuerte por el formato televisivo como lugar donde se adapten sus historias. Las películas están muy bien, tienen taquilla, dan dinero, pero requieren muchísima producción, requieren condensar la historia en 2 horas, como mucho, y eso requiere que si la película no tiene éxito, pues se quede sin contar prácticamente nada. Requiere también que se tarda más en rodar una película, los actores envejecen y es muy complicado. Todo la gracia de los cómics de superhéroes, que es el culebrón, la continuidad, en las películas es muy difícil llevarlo. En las series es mucho más. Rodas una temporada del tirón, pim pam, y poco a poco vas adaptándolo mucho mejor. Así que pues eso, están apostando las grandes por adaptaciones televisivas. Últimamente empiezan a tener éxito las adaptaciones televisivas. Arrow tiene bastante éxito. Agentes de S.H.I.E.L.D. Con sus más y sus menos. En España, por cierto, se empezó a emitir el domingo pasado en 4, yo no me enteré. Y fijaros que yo, que tengo un programa de cómics en la radio, que llevo con el programa un montón de años, que para hacer el guión me leo un montón de páginas web de cómics, de noticias inglesas, españolas, de todo tipo. Y yo no me enteré que el domingo pasado se estrenó Agentes de S.H.I.E.L.D. en 4, pues figuraros el común de los mortales. Es decir, que la promoción en España de 4 fue bastante nefasta. Pero bueno, lo que vamos a comentaros cuáles van a ser estas nuevas adaptaciones televisivas. y tienen sorpresa y apuntan bien y son cosas bastante curiosas y raras. La primera es de Marvel. Marvel Studios, Marvel ya ha anunciado que en 2015, no va a ser mañana por la tarde, va a ser 2015, van a realizar unas nuevas series, pero van a hacer 4 series nuevas, así, pumba, a 4 series a capón, pim pam, 4. Las 4 que han anunciado son las siguientes: Daredevil, que ya sabéis que es ese personaje que, bueno, superhéroe ciego, abogado, que en España somos incapaces de pronunciarlo correctamente, George Bull, Jessica Jones, la protagonista de Alias, el cómic de Brian Michael Bendis, Puño de Hierro, y Luke Cage, los dos héroes de alquiler, dos personajes clásicos setenteros, cuando Marvel los crea en los años 70, en plena exploitation. Puño de Hierro, Daniel Rand, era pues así, la transposición de las pelis de Kung Fu, de artes marciales y misticismo oriental, y Luke Cage tiraba de la Black Exploitation, con series como Shaft o ese tipo de historias, y bueno, pues fueron dos personajes estupendos. Esos 4 personajes, Daredevil, Jessica Jones, Puño de Hierro, Luke Cage, todos ellos muy urbanos. En serie de televisión hay menos presupuesto, menos producción, no se pueden hacer grandes alardes en cuanto a efectos especiales, y es precisamente esas cosas lo que dicen uno de los fallos de la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., que los efectos especiales son un poquitín putrecillos, cuanto menos. Pero bueno, centrémonos en estas 4 nuevas series. Pero aquí no acaba la broma, porque estas 4 series van a estar conectadas entre sí. Van a compartir universo fílmico, bueno, universo televisivo. Van a estar ambientadas todas en el mismo universo. Y además, estas 4 series van a acabar todas ellas en un evento que se llama The Defenders. Y que seguramente, quién sabe, si esto es un paso para después su traslación a la gran pantalla. ¿Qué cadena ha conseguido los derechos? Pues ni más ni menos que Netflix, que no solamente no contento con esto, Netflix ha conseguido el acuerdo de exclusivo de que sea ella quien emita todas las películas basadas en las cosas de Walt Disney Studios, es decir, Disney, Disney Animation, Pixar, Marvel, Lucasfilm, etc, etc, etc. Así que Netflix se ha convertido ya en la plataforma televisiva que va a tener a su disposición un elenco impresionante de personajes, tramas, historias para adaptarlo a la televisión. O sea, la campanada que ha pegado Netflix es increíble. Más gracias. Dicen que sobre esta serie, sobre The Defenders, dicen que no queda muy clara la historia. Dicen que van a ser 4 temporadas. No sabemos si serán 4 temporadas de cada uno de estos personajes, o como son 4, pues contará cada uno como una temporada. Yo apuesto por esto último, porque si no serían 16 temporadas y es una animalada. Y lo que no se sabe es si la emisión va a ser simultánea, consecutiva, una detrás de otra, primero una, luego otra, se van a ir alternando. No sabemos muy bien cómo funcionará todo esto. Solamente este dato: estos 4 personajes tendrán adaptación televisiva, serán Netflix, ya por fin serán serie de televisión que tendrán universo común, coherente y compartido. Y que no sabemos muy bien si después esto también pasará a las películas Marvel y también será el mismo universo en cine y en televisión o no. No se sabe, es complicado, pero yo cuanto menos la cosa es curiosa e interesante. Si las series fueran, pues oye, en paralelo estarían muy bien, pero claro, eso ya requiere casi un día a la semana de emisión de cada una de estas series, con lo cual copas la parrilla. Si es consecutivo, primero una serie y luego otra, corres el temor de que un personaje guste más que otro y empiece a cojear para el público la serie. Si vas intercalando series, para eso lo llamas de una forma y ya lo llamas de Defenders y punto, y ya está. Así que no sabemos muy bien cuál será, en fin, lo que se les ocurra a esta buena gente de Marvel y de Netflix para hacer estas series. Pero en fin, ha sido la noticia casi bomba de esta semana, el Netflix apuntando y animando a que estas 4 series tendrán su adaptación televisiva, que además comparte el universo, que finalice en un mega evento, y oye, y las cosas empiezan ya a estar interesantes. Además, una cosa curiosa que tiene esta compañía, esta Netflix, es que graba de golpe todas las temporadas. Están ya grabadas. Cuando se emiten, ya están grabadas. Esto hace que, por un lado, no cambien mucho con los vaivenes del público, no tengan que meter tramas. Es que esto no gusta, vamos a meter una nueva trama. Y todos te cargan la serie y ese tipo de cosas. Eso no va a ocurrir porque ya están grabadas. Y además permite que, bueno, pues que si te pones a verlo, tengas la oportunidad de ver, ya saber que tiene finalización, que esto se va a acabar. Y oye, y verlo casi de un tirón, si me apuras. Pero esto es Marvel, por parte de Marvel. Por parte de DC también ha anunciado otras 2 series. Pero si mientras Marvel ha sacado personajes, hombre, conocidos, pero Hombre, no del. No punteros, no. De las grandes. Aunque Daredevil a mí sí me parece un personaje muy bueno. Pero bueno, quiero deciros que. Sí, Marvel ha cogido personajes más o menos conocidos. DC ha cogido a dos personajes rarísimos. Rarísimos y muy poco conocidos. Y además, de estos dos personajes, uno de ellos yo ni le conocía. Así que, figuraos, yo que soy un freak y no conozco a este personaje. Seguramente muchos de vosotros a lo mejor sí, pero en fin, no quiero decir que yo sepa más que vosotros de DC, ni mucho menos. Pero quiero deciros que son personajes rarísimos. Es decir, personajes tan raros que prácticamente pues se podrían haber inventado uno nuevo y no hubiera pasado nada. Uno es un poquito más conocido y ha tenido más series y más trascendencia, pero otro prácticamente nada. ¿Quiénes son los tres personajes? Uno es Hourman y otro es The Avenger. Y ahora comentamos. Hourman. Hourman es un personaje de los 40, de la Golden Age, y es este Rex Tyler, un químico que inventa unas píldoras, creo que se llaman píldoras Miracle, creo que se llamaban, que se las toma y le dan fuerza, agilidad sobrehumana durante una hora. Durante una hora tiene capacidades sobrehumanas. Las píldoras podrían haber durado más, pero que duran casi menos que la Viagra, pero bueno, es igual. Rex Tyler, químico estupendo, que hace píldoras que, pues eso, pues te dan capacidades sobrehumanas durante una hora. No son azules, no sabemos del color que tendría esta píldora. Pero bueno, héroe de la Golden Age, tan ricamente. Iba además con un reloj de arena colgado del cuello como símbolo. Fue un personaje que luego ha salido bastante en la JSA y demás. Pues bueno, ya está, no pasa nada, aquí lo tenemos. Pero es que después su hijo, el padre creo que se llamaba Rex, el hijo es Rick. Rick Tyler también, sigue haciéndolo, tomando lo que tomaba su padre de las píldoras para aumentar la virilidad y demás. Solo que en esta ocasión el hijo se hace adicto. ¿Qué se le va a hacer? Se hace adicto a las píldoras y tiene que superar esta adicción. Esto se llevó bastante bien en la serie, en la Edad Dorada, la Edad de Oro, Golden Age de Jim Robinson, donde este personaje con la adicción a las píldoras Miraculo estaba bastante, bastante bien tratado. Pero bueno, pues ya está, pues estupendamente. El hijo de Rex, Rick, también con nombres bonitos y aliterantes, pues adicto a las píldoras y superhéroe por una hora. Ya están. Hasta aquí bien. Pero ¿qué ocurre? Que después salió otro personaje. Un personaje un poquito más raro, que es un androide que viene del futuro. Un androide que además tiene, pues, para parte de su personalidad y su, yo qué sé, su esencia. Bueno, esencia no. Su personalidad, su programación. Es un androide tecnoorgánico porque tiene parte del ADN del primer Hourman, de Rex Tyler. Este personaje se lo inventan entre Grant Morrison y creo que era... No sé si esto... No me acuerdo si a quién es el otro guionista. Bueno, el caso es que es unidad de olla para la saga 1 billón de Grant Morrison. Se inventan este androide que viene del futuro lejanísimo con los genes y con la codificación genética y con la programación de Rex Tyler para ayudar a los superhéroes. Tuvo una pequeña colección. Aquí lo publicó... Creo que fue Planeta cuando publicaba DC un pedazo de tomo de Hourman. Y bueno, ahí estaba esta colección. En el caso es que, bueno, hay varios personajes. Este androide del futuro con un reloj de taquiones y demás. En el caso es que, bueno, estos tres personajes han tenido, digamos, el número de Hourman. No sabemos muy bien qué Hourman será en esta ocasión. Yo supongo que para una serie de televisión que aspira a tener a un público lo más amplio posible, se dejarán de androides del futuro codificados genéticamente con ADNs pasados y relojes a taquiones y demás. Creo que no lo harán. Así que se quedarán simplemente en un héroe urbano, jovencito, niño pera, que pues o bien él o bien su padre inventó unas píldoras que le dan poderes y es pecho descubierto como Arrow irá a combatir el mal en una ciudad que se inventarán. Y más o menos me da la sensación que el estilo de serie, el tipo, la dinámica y demás será muy parecido a lo de Arrow. Que hombre, Arrow, yo empecé a verla, la cosa como son, y vi unos cuantos episodios, la primera temporada, era entretenida, no pedía pan. De vez en cuando se veía algún destello de que iba a pasar ahí algo curioso, pero se nota que es muy, perdonadme que sea hipster y que sea así muy gafapasta, pero se nota que es muy mainstream, que está hecha muy para el gran público, sobre todo para el público femenino, porque tarda en cada episodio hacer la cuenta. Oliver Queen tarda algo así como 20-30 segundos en quitarse la camisa. Que oye, que me parece fenomenal, que yo no me quejo. Si hay gente que le gusta recrearse en eso, pues estupendo. Pero quiero deciros que está preparada para lo que está preparada la serie. De vez en cuando meten guiños a los seguidores del cómic, que sale Elena Bertinelli, la cazadora, pues por supuesto que se vea bien su colgante con la cruz y esos pequeños guiños para ganarse también a los fieles que están muy bien. Pero la pega con estos pequeños guiños son muy escasos, están muy separados en el tiempo, no apuntalan la serie para los seguidores y los frikis. Con lo cual, bueno, pues se juega un poquito, intenta baremar, compaginar la serie para el gran público y para el pequeño público, y no siempre acierta. Arrow funciona así, y me da a mí la sensación que Hourman también irá muy por estos líderes. Me da a mí la sensación, tampoco me hagáis mucho caso. Tenemos aquí los nombres de los guionistas y demás, pero como no son nada conocidos, tampoco yo creo que haga falta decirlos. La otra serie, The Avenger, es todavía mucho más rara, un personaje todavía mucho más terciario de DC Comics. Del año 39 aparece en una revista pulp llamada Justice Incorporation, y las historias de un tal Richard Benson. Ay, Richard Benson me suena, Benson es el apellido del mayordomo de Un Caballero a los Postres. Que su padre era Benson, señora, señor, efectivamente. Richard Benson, que en este caso es un multimillonario, que fíjate, que bien todo. Atención, porque el origen de este personaje tiene su enjundia, ¿eh? Richard Benson, multimillonario, ocurre una desgracia, por supuesto, secuestran a su esposa y a su hija y las asesinan, con lo cual dice, pues a partir de ahora voy a combatir el crimen, ya está. Más o menos como María Batman. Pero lo que pasa es que está más curioso, porque a este personaje, al pobre hombre, el trauma de que secuestren y maten a su mujer y su hija, que es un trauma terrible. Esto lo voy un poco a... Bueno, como es un cómic, es mentira y es ficción, voy un poco a suavizarlo. Que es muy triste la historia y el trauma, pero bueno, como es un universo de ficción, puedo quitarle paja. En el caso es que el trauma al pobre hombre le paraliza los músculos de la cara. O sea, del trauma se queda pues con los músculos de la cara paralizado, pero con lo cual esto hace que ya pueda alterar su aspecto a voluntad. Con lo cual no tiene mucho sentido. Por un momento el trauma le paraliza los músculos, y supongo yo que cuando recupere el control de los músculos, ya permite mover los músculos de la cara tan a gusto, de tal forma que pueda cambiar su fisionomía para hacerse pasar por cualquier persona. ¿Qué ocurre? Que en esta ocasión van a cambiarlo un poquito, porque el protagonista no va a ser Richard Benson. Sabemos que la protagonista, porque es femenino, se llamará Alice Benson, que no sabemos si sea la hija del multimillonario o no. Y lo que ocurre es que, bueno, pues asesina aquí al revés, asesina a sus padres, como a Batman. Y bueno, descubre que su padre es simplemente biológico, por lo que fuera fuese, y la chica también tiene la capacidad de cambiar de aspecto. Así que intentará descubrir quién mata a sus padres y cometiendo con el crimen con su habilidad para cambiar de aspecto. Fíjate qué bien. Lo interesante, pues coño, mira, que empiezan a apostar por series de televisión. Marvel está apostando con un poquito más de duros. DC dice, bueno, sí, pues, Hourman y The Avenger. Ya está, que no tenga éxito, pues que no tenga éxito. No vamos a quemar a buenos personajes, a quemar buenas cartas, porque si no, luego a lo mejor para la película nos queda menos. DC está jugando un poquito más a esto. Y de momento, sí, las apuestas están más fuertes por parte de Marvel. Y si yo tuviera que elegir entre qué serie veo, pues a lo mejor de momento me quedaría casi me apuras viendo las de Marvel que las de DC. Hourman puede tener gracia, pero The Avenger a mí personalmente no me llama nada. Que luego igual la serie es estupenda, ¿eh? No lo discutimos, pero que así a priori a mí esto mucho no me llama. Pero bueno, ya veremos. Serán más o menos las 5:20 de la tarde más o menos para vosotros. Así que si queréis ponemos una cancioncilla tranquilamente y nos empezamos después con más cosas. Vamos a empezar con un blues. Se me antoja a mí empezar con un blues estupendo de un bluesman no especialmente conocido, pero oye, bastante bueno, sobre todo con una canción realmente chulísima. Hablamos de Buddy Guy, y la canción se llama La primera vez que me encontré con el blues, First Time I Met the Blues, un tema fantásticamente bueno, que a ver si lo colocamos y lo escuchamos. A ver, CD, ¿estás colocado? Creo que estoy colocado ya, sí, enseguida estoy. Venga, vale, enseguida estamos. Enseguida estamos, sí, tan enseguida estamos. La canción no es muy larga, pero bueno, no pasa nada. Son 2 minutitos, 2:20. Y, oye, 2:20 de placer tampoco está mal, ¿eh? Que a veces parece que si no dura 40 minutos las canciones... Bueno, vale, vamos a dejarlo. First Times I Met the Blues. Blues fantástico y estupendo de Buddy Guy. Después seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa, no vayáis, porque aquí seguimos nosotros hasta las 6, así que hombre, podéis, si queréis, podéis iros, no vamos a negarlo. Esto, por supuesto, todo el mundo es libre de hacer cualquier cosa, mientras cuando no dañe la libertad de los demás, y como no lo daña en absoluto, si queréis, después de la canción podéis iros, pues no vayáis, quedaros, que nos queda más de medio programa, y nos quedan muchas cosas, muchas tonterías, y mucha música, y en fin, que además, ¿qué vas a hacer hasta ahora? Mejor que, bueno, sí, puedes hacer muchas cosas más, pero mejor no lo penséis, que si no, no lo escucháis ese programa. Buddy Guy, First Time I Met the Blues. I
walking down through the woods. Yeah, the first time I met you, Blue, you know I was walking down through the woods. Yeah.
Fantástico este blues, First Time the Blues de Buddy Guy. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Ya sabéis que para bajaros el programa puedes hacerlo perfectamente desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, que somos ya 107 miembros. Esta semana hemos tenido dos nuevos miembros, a los que, en fin, agradecemos enormemente su llegada al grupo y les saludamos. Y bueno, pues desde ese grupo de Facebook Fábulas y Reflejos podéis bajar este programa, que lo colgamos todas las semanas. También podéis pedirlo directamente al portal ebooks, al podcast Fábulas y Reflejos, el portal ebooks, que también ahí lo colgamos también. Y por supuesto, también en la página web de Zorro Santo Peligro, programa de humor que se emite aquí en Radio Enlace todos los domingos de 5:30 a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando. Pues en esa página web, www.zorrosantopeligro.com, también te puedes bajar el programa. Y si no, pues en directo, como estás haciendo ahora mismo, 107.5 FM a manera analógica o www.radioenlace.org a la manera digital. Y seguimos aquí con más cosas. Hoy el programa se nos está yendo bastante en contando adaptaciones televisivas. Pero en fin, ¿qué se va a hacer? Son las noticias que tenemos. Y hablando de adaptaciones televisivas, la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. lleva 6 episodios. No está gustando mucho en general a la mayoría de público objetivo, que son la gente que lee los cómics. Hay mucha gente que empieza a considerar bajarse ya de la serie, no seguir viéndola, pero sin embargo han dicho que ya van a hacerlo bastante más. Ya Jeff Loeb, que es uno de los responsables, ya ha sido guionista de cómic, por supuesto, uno de los responsables de la serie, ya ha dicho que poco a poco van a hacerlo mucho más, que cada vez van a ser más serios, más aterradores y que van a estar mucho mejor. También dicen que van a empezar a relacionar los acontecimientos de las películas Marvel con los de la serie. Que en breve tendremos repercusiones y cosas que ha pasado en Thor, la segunda parte. Es que no quiero decir Thor 2, porque Thor 2 suena de cachondeo. Entonces, por eso me refería a la segunda película de Thor, o Thor en el mundo oscuro. Porque Thor 2, ya sabéis lo mal que suena. Y que también en breve habrá más que en breve, al final de la temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Se repercutirán cosas que ha pasado en la película Capitán América es el lado de invierno, la segunda parte de Capitán América. Así que, pegando golpes de timón y metiendo tramas y eventos de las películas, pretenden pues reflotar un poco a la serie, que no está teniendo mucho seguimiento y no está teniendo muchas críticas. Por supuesto, hay quien le gusta, evidentemente. Yo todavía no la he visto en ningún episodio, no puedo opinar. Solamente, según se lee en internet, no parece ser una serie que está entusiasmando a los seguidores de los cómics y a los seguidores de Joss Whedon. Pero a quedaros un poquito con esto, con que en Marvel lo que pasa en las películas tiene repercusión en las series, porque ahora veremos cómo en DC pasa, si me apuráis, lo contrario. También tenemos datos ya de cosas de DC para películas. Se está hablando bastante tiempo, es los últimos dos programas, que seguramente en la película Superman y Batman aparezcan otros personajes, y que sea la catapulta, el punto de partida para hacer después su película. Se habla de Wonder Woman. Se habla de Wonder Woman hace unas semanas, que seguramente apareciera en esta película, solamente como, no sé, como cameo, como una pequeña escena para después, oye, captar la atención. Y hoy nos encontramos, bueno, hoy, esta semana nos encontramos con que ya empiezan a sonar nombres para Wonder Woman. Se ha dicho, ya se habló de Jimmy Alexander, que es la que hace de Sif en las películas de Thor, hablamos de eso la semana pasada, pero ahora parece ser que también se ha visto a Olga Kurylenko, la actriz que salía en la película Oblivion con Tom Cruise, para el papel. No está claro, se la ha visto, dice que se la rumorea, se la menciona, se la relaciona el nombre con esta película. Claro que eso no significa en absoluto que vaya a hacer de Wonder Woman. Puede hacer perfectamente de una novia de Bruce Wayne, una guardaespaldas de Lex Luthor, o incluso, si me apuráis, que yo creo que pega un montón para el papel, a Donna Troy. Donna Troy, la adolescente que, de alguna forma, el sidekick, la compañera de Wonder Woman, lo que Robin era para Batman, Donna Troy, Wonder Girl, era para Wonder Woman. Para Wonder Girl pega bastante esta actriz, y quién sabe si pampa ahí los tiros, y en lugar de ser Wonder Woman sea Wonder Girl. Ahora, eso sí, Donna Troy, Wonder Girl, tiene uno de los pistos en su origen y en su futuro más grandes de DC, que ya hablamos de ya. Contando con la legión de superhéroes, que es un pisto inabarcable, Donna Troy le van a poner los tiros. Donna Troy es un pisto de personaje tremendo, que se han inventado unas cosas terribles, han puesto parches malísimos, y hoy por hoy es un personaje que está casi en el limbo. Sobre todo que en el nuevo universo de DC, en este nuevo universo de DC, Donna Troy no aparece. Bueno, ni Donna Troy, ni Wally West, y muchos personajes clásicos y queridos de los lectores no aparecen. Así que, como todavía no sé muy bien si las adaptaciones van a ser más cercanas al nuevo universo, al antiguo, a las ideas y los iconos de los personajes, pues no sabemos gran cosa. Simplemente, pues eso, que se rumorea, se menciona el nombre, los nombres, con la película, relacionados con Wonder Woman, de Jimmy Alexander y de Olga. He dicho Kurylenko, pero está mal pronunciado. Es Kurylenko. Olga Kurylenko. Pues ya veremos. También, hablando de esta película, hablando de la película Batman Superman, desde la página Latino Review, que es una página cuyos rumores suelen tener siempre bastante fiabilidad, suelen acertar bastante, y según dice la gente de Latino Review, ellos cuentan con muy buenas fuentes. De hecho, se equivocan muy poquito en Latino Review, eso hay que reconocérselo. La gente de Latino Review habla de que también en Batman Superman saldrá Nightwing. Nightwing, que es Dick Grayson, el que primer Robin, cuando ya crece, ya se hace mayor y adulto y talludito, ya dice que ir como Robin con patanes cortos por la calle y eso, que ya no queda serio, y se hace Nightwing, ala nocturna, un traje azul, negro, un traje chulísimo, y bueno, pues se dice que saldrá Nightwing. Y saldrá Nightwing porque en pantalla Robin no queda bien, como ya demostró Chris O'Donnell en la película de Batman, creo que era Batman Forever, la de Shoemaker, la segunda de Shoemaker, que era... Hombre, si te la tomas a coño, la peli es graciosísima. O sea, si te la tomas a cachondeo, a reírte, como espectáculo camp y ese tipo de cosas, con el barrio gay de Gotham, con los colores y las luces y los trapecistas, los circos y demás, si te lo tomas a cachondeo, te ríes. Eso sí. Ahora, si te lo tomas como adaptación serie de Batman, pues no, queda absolutamente ridícula. Pero bueno, decíamos que el Robin queda ridículo en pantalla, no queda serio, y por eso Nightwing tiene un traje más estilizado, más chulo, más oscuro, más del gusto de la gente. Nightwing puede quedar bastante bien. Pero claro, es que si empezamos ya a rumorear, que rumorear nos encanta a todos, que si rumoreamos que si sale Batman y Superman están en seguro, hasta ahí bien. Sale Wonder Woman, puede ser Donna Troy, sale Nightwing. A ver si con la tontería, más que Batman Superman, va a ser la JLA de tapadillo. Y yo lo aventuro. Que dentro de poco nos enteramos que cambie el nombre. Y que no va a ser Batman Superman, va a ser JLA. Y nos la meten doblada. Oye, estaría curioso, estaría gracioso. O que simplemente empiecen ya a meter personajes para después hacer JLA en breve. Ahí lo dejo. Lo que pasa es que, claro, la JLA es un grupo de superhéroes, si me apuráis, y con todos las diferencias a nivel de poder, a nivel de efectos especiales, a nivel de necesidades, si me apuras, casi más grandes que los Vengadores. en los Vengadores se han metido gente urbana y han metido gente con pocos poderes. Y mira, Iron Man tiene mucho poder, Thor también. Pero bueno, ahí está la Viuda Negra, Ojo de Halcón, Capitán América. Han metido otros personajes para reducir un poco el nivel de poder y de barbaridad. Los Vengadores, en la Liga de la Justicia, Superman puede hacer lo que quiera, Flash también Linterna Verde, Wonder Woman, sale Aquaman bajo el mar, pues fíjate el desgaste que va a haber en efectos especiales. Si todo lo haces urbano, serio y realista, es que te cargas completamente la Liga de la Justicia. Que precisamente la gracia de la Liga de la Justicia es eso, es la carrera en Mercurio entre Superman y Batman con un alienígena que le dice que si no, que el que gane, si no hace una carrera, pierde la humanidad y mata a la humanidad, y corren en Mercurio, Superman y Flash alrededor de Mercurio. Cosas como esas son lo que mola de la Liga de la Justicia, eso es lo que mola de los superhéroes, historias completamente desfasadas, inverosímiles, increíbles y fantasiosas, eso es lo bonito. Si te pones a ver historias de superhéroes atormentados, amargados, Superman pescando atunes y Batman haciendo sus dudas existenciales, pues que habrá que le guste, no lo discuto, pero es un tostón de película. Lo bonito son, con perdón por la expresión, leches como panes, como pasaba en la peli de los Vengadores, que sigo diciendo que para mí la mejor adaptación de superhéroes que se ha hecho, la más entretenida, la más divertida, y en la que realmente es una peli de superhéroes, de que Batman de Nolan gustará más o menos, y ya no me voy a meter si es buena o mala, y si es una adaptación buena o mala, o buena película o mala película, ya no me meto. Pero no es una peli de superhéroes. Superman pasa un poco lo mismo. Batman es una peli negra de justicieros, Superman es una peli de ciencia ficción con alienígenas. Y como la gente está un poquito, en fin, con cierto complejo de inferioridad, porque los superhéroes son para niños y no se pueden ser pelis de superhéroes, que tienen que ser cosas más serias, pues al final acabas cercenando completamente todas las posibilidades de fantasía y de originalidad que tienen los mundos de superhéroes, los acabas cargando. Pero bueno, a ver si con Batman Superman, que meten ya más superhéroes, y sale Flash, y sale Wonder Woman, y sale más gente, empiezan ya a ampliar el espectro y le dan a las pelis de superhéroes, pues oye, lo que son, pelis de superhéroes y pelis estupendas. Porque, ya que hablamos de la JLA y de pelis y de adaptaciones y demás, el actor que interpreta a Arrow, no recuerdo el nombre, el caso es que ya ha dicho que hay unos cuantos rumores que va a interpretar en una película el mismo papel que interpreta en la serie Arrow. Es decir, que seguramente en la Liga de la Justicia el actor que haga de Flecha Verde sea este chico que hace la serie de Arrow. También van a mezclarse los universos fílmico y televisivo, mientras que en Marvel lo que pasa en las películas pasa después, trasvasa a la pequeña pantalla, en DC pasa lo contrario. Lo que ocurre en la pantalla, Arrow, esperemos que después Flash, eso después tendrá su trampolín a la gran pantalla. El caso es que ya sabemos que sí, que al menos entonces van a estar compartiendo un universo, la serie de televisión y las películas, y que ya tenemos a Henry Cavill, tenemos a Ben Affleck como Batman, tenemos al actor que hace Arrow, que no me acuerdo el nombre, haciendo Arrowadas, y en fin, que ya poco a poco empezamos a tener más personajes, más actores, y todo apunta a que la película de la Liga de la Justicia pues sea prácticamente inminente. Más cosas, hablando de trasvases. Yo creo que ya es el último. La última noticia que tenemos para en cuanto a películas, y efectivamente, la película de Masacre. La película de Masacre, este mercenario bocaza, es un personaje muy divertido. Lo crea Rob Liefeld para X-Force, pero bueno, tranquilo, es que lo usa poco. Luego Fabián y Siesta, estas dos series limitadas muy divertidas. Y luego vi una serie divertidísima en los 2000. Creo que fue en los 2000, con Joe Kelly, que es divertidísima e hilarante, y de estas series que te alegran mientras te las estás leyendo. Planeta sacó hace poco dos tomitos, Planeta no, qué tontería, ya Panini, ya Planeta ya dónde estará, Panini, dos tomitos, recopilando la serie, y la verdad es que Masacre de Joe Kelly, insisto, es muy divertida. Luego ha tenido su Masacre de línea Max adulta, luego ha tenido su serie también de cachondeo con Cable y demás, pero que no acaba de dar de nuevo la campanada. El caso es que, bueno, Masacre salía, es un decir, en la película de Levezón de Orígenes, pero bueno, salía por salir, porque no tenía ningún parecido. Y había un equipo dirigido por Tim Miller, que va a ser el director, que tiene muchas ganas de hacer una peli de Masacre. El caso es que el proyecto nunca acaba saliendo. Y es una peli que podía funcionar muy bien, con cuatro tonterías, hace la película, con efectos especiales cutre, aposta y adrede, porque pegan y en la película, con Masacre diciendo chorradas una detrás de otra sin parar de hablar, y sería una película divertidísima y que tampoco requiere presupuesto elevado. El caso es que Tim Miller dice que ya están planeando hablar con el estudio, decir que ruedan la película todavía con mucho menos coste para que sea apetecible a los estudios, van con su proyecto, ahí mendigando por las productoras, bajando todavía más el precio, el presupuesto, que insisto, esta peli se puede hacer con muy poco dinero y lo enfocas cutre aposta, entre comillas, y queda bien y queda estupenda. Y la cosa que dice que no se van a rendir, que quieren hacerlo, y leo textualmente: Masacre sigue en pie y simplemente estamos esperando a que el estudio se dé cuenta de lo jodidamente asombrosa que podría ser esta película. Ryan, el actor que lo interpretará, está listo, yo estoy listo, los fans están más que listos, tan solo necesitamos que nos den luz verde. Pero la cosa es que, según el director, la peli va a ser un poquito rara y a lo mejor por eso es por lo que los estudios se están conteniendo mucho. Tú al espectador le sacas de cuatro cosas fáciles y el espectador se pierde. Y según el director, según Tim Miller, tiene una idea de, en fin, que Masacre hable con el público, lo que se llama en el cómic romper la cuarta pared, y que, bueno, supongo que en el cómic y en el teatro y demás, es decir, que Masacre se dirija al público, pero se dirija al público consciente de que es un personaje de cómic que esté en una adaptación televisiva de sus historias. Ahí es nada. Tú esto explícalo en un guión, tú escribe un guión. Y que al leerlo el director, al leerlo la productora, entienda lo que está pasando. Y después que lo entienda, cuando lo cuentas en pantalla, que lo entienda después el público. Ahí en nada. A mí me parece muy divertido, me parece una gran idea. Pero que yo entiendo que, oye, que los productores, que le sacas de dos tiros y un punchline, que se llama, a mitad de película y otro al final y ya está. Y los productores no se arriesgan lo más mínimo. Pero la verdad es que tenía gracia una serie de Masacre, hablando sin parar, diciendo tonterías una tras de otra y dirigiéndose al espectador, siendo consciente de que, bueno, es eso, pues es un personaje de cómic hablando de que ha pasado a una adaptación de pantalla. En el cómic pasaba, ¿eh? En el cómic Masacre se dirigía al lector y demás, y era una de las partes más divertidas. Que sí, que ya lo hizo también John Byrne en Hulk, y que no es muy original, pero bueno, que contarme cuatro cómics en los que pasa esto, o sea, no hay tantos. Así que ya veremos si al final vemos o no vemos esta película Masacre, yo espero que sí, sinceramente. Bueno, y ya hemos acabado ya con todas las noticias sobre adaptaciones cinematográficas. Ya nos quedaremos por fin a noticias sobre cómics per se, sobre cómics como cómic. Pero antes pongamos una cancioncilla. Y voy a poner una canción que a mí me hace mucha gracia. Es una canción de los Beatles, del White Album. Y según George Harrison, era la peor canción que habían compuesto jamás los Beatles. A mí me hace gracia. Yo os digo que a mí, que soy medio tonto, es una canción que me hace bastante gracia. Sinceramente no creo que sea tan mala, ni mucho menos. Es una canción que compuesta por Paul McCartney. Pero bueno, que es una canción que ya digo que a mí sí me hace bastante gracia. Voy a comprobar si está en el primer o en el segundo CD, que ya sabéis que White Album es un disco doble. Y en cuanto compruebe, en cuanto consiga ver en qué CD está, lo ponemos. Estará esto seguramente en el CD... Sí, yo creo que CD1. Vamos a ver. White Album es un disco fantástico de los Beatles, donde meten un montón de canciones que tenían por ahí pensadas y que no habían caído. Muchas de ellas se nota, vale, aquí está. Muchas de ellas se nota eso, que a lo mejor la canción con un par de retoques más y no suele meterla porque somos los Beatles y queremos hacer un disco doble, hubiera quedado mejor. Bueno, así el White Album es un disco fantásticamente bueno, como lo son prácticamente todos los Beatles. Que es lo que tienen los Beatles, sí, que habrá grupos que a lo mejor una canción contra otra de los Beatles sea mejor. Habrá grupos mejores, instrumentistas, mejores músicos, pero grupos que tengan todos los discos, canciones extraordinarias, que no haya una canción mala, pues lo creo que como los Beatles no ha habido ninguno. La canción ya a la que estaba haciendo referencia ya hace tiempo. Espérate, es que como es una edición estupenda del West Album, no quiero fastidiar nada, lo estoy haciendo todo con mucha suavidad y mucha calma. A ver, ahora sí... La canción que vamos a poner es Rocky Raccoon. Es una historia de amor, de chico conoce a chica. Lo que pasa es que, bueno, chico conoce a chica, luego chica se enamora de otro chico, y al final el chico va a pegar un tiro al segundo chico que ha conocido a la chica que conoció primero. La canción así parece un poco chorra, pero precisamente a mí por su aire chorra, su aire tonto y su chorrez, es una canción que me hace mucha gracia. Incluso musicalmente hablando, es una canción que me gusta. Oye, respetando completamente a George Harrison como uno de los mejores músicos de la historia, respetando el gusto de George Harrison, él decía que era la peor canción de los Beatles, a mí me hace gracia. Rocky Raccoon, canción que ya está colocada, la ponemos, la escuchamos y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis. Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon.
One day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, we're in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Checked out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy.
Así que estaban los Beatles, nuestro Rocky Raccoon del Wedge Album. Una canción que, como decía antes, a George Harrison no le gustaba nada, pero que a mí me hace mucha gracia. Y además me sirve también para defender la tesis que defiendo yo siempre, que cuando alguien dice que los Beatles no le gustan, es que de verdad no los ha escuchado. Porque tienen canciones de todo tipo. Tienen canciones más rockeras, menos, más heavy, menos, chorras, simpáticas, knife, baladas preciosas. Tienen canciones de todo tipo. Entonces, evidentemente seguro que hay una canción de los Beatles que te gusta. O sea, eso no, eso sí que no es debatible. Pero bueno, sea como fuera, seguimos aquí en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.ardanace.org. Queda más o menos un cuarto de hora para finalizar el programa, y oye, vamos tranquilamente. Y hablamos un poco de ya de noticias sobre el mundo del cómic, hablamos de DC Comics, una noticia que todavía no sabemos si es un rumor, si es un fake o qué es. La foto la hemos visto también nosotros en internet, así que la foto está, pero claro que puede ser un fake. Y lo que se hace referencia es que han aparecido varias fotos, varios vídeos de cómics de DC, bueno, de cómics, ediciones en ordenador, y trabajando con portadas de cómics de DC de los próximos meses, con el siguiente lema: 5 years later, 5 años después. No sabemos si será referencia a la siguiente saga de DC. Se habrá un evento que trastoque todo y coloque a los superhéroes 5 años después. No sabemos muy bien qué pasa. Lo que pasa es que sí hemos visto ya fotos y vídeos en internet de portadas de cómics DC con la etiqueta arriba de 5 años después. Y hicieron algo parecido después de Crisis Final. Hicieron pues oye, todas las colecciones empezaron con un año después. Y claro, y ese año, que estaba de que no se sabía muy bien qué había pasado, fue lo que se contó en la serie 52, una serie semanal, estupenda y divertidísima, y uno de los TV superhéroes más majetes que hemos leído en los últimos años, que por falta que ha salido publicado, ha sido recopilado en dos tomazos terribles, terribles y grandes, me refiero, esta es 52. Pues ver, como funcionó muy bien 52 y tuvo gracia, que todas las colecciones empezaran con un año después y te empezaras un poco descolocado, que no sabías qué hubiera pasado, eso funcionó bastante bien después de crisis final. No sabemos si van a hacer lo mismo aquí o solamente van a avanzar las colecciones. Como es un nuevo universo, se nota un poquito estancado, por así decirlo. Hay colecciones ambientadas en el pasado, como Action Comics o como Superman y Batman, la Liga de la Justicia, y otras ambientadas en el presente, que son casi todas las demás. Y este desfase de colecciones cronológicos es un poquito raro. Claro, el universo de DC lleva un bagaje de un montón de años, y de repente pues ha pasado de cero, y se supone que lo que ha pasado ha sido hace poquitos años, y quedas un poquito cojo, da la sensación de que aquí esto, venga, metemos algo, o queda sosito. A lo mejor, pero con la idea esta de avanzar 5 años en el tiempo, pueden meter más caña, pueden meter más cambios, pueden decir, a base de elipsis, de flashback, que han pasado muchas cosas, y ya de buena manera equiparar estos personajes nuevos de este nuevo universo con sus contrapartidas de los antiguos universos, donde ya tienen más bagaje y más desarrollo. No lo sé, a lo mejor es un fake, es una chorrada, desde hace están probando cosas y al final esto nunca llega a ver. Pero bueno, la cosa como son es que eso, que aparecen imágenes de colecciones de C, portadas, editándose en proceso con la etiqueta 5 años después. Y hablando de DC Comics también se mudan. DC Comics va a trasladarse, tenía oficinas en Nueva York y van a trasladarse y van a irse a California, a Burbank. Lo mismo que será bastante más barato, los alquileres de oficinas en Burbank, California, que en Nueva York. En Nueva York barato no tiene que ser. ¿Qué ocurre? Que este traspaso de oficinas va a hacer que haya trabajadores que decidan pues no seguir trabajando y quedarse en Nueva York con sus familias, con lo cual no todos van a irse. Al no irse todos, va a hacer que a lo mejor haya incluso algún editor de alguna colección que decida pues no seguir trabajando. Y eso a lo mejor tal vez pueda tener repercusión en las colecciones de DC. De momento, repercusión, por supuesto, para los trabajadores, para los oficinistas, para los curritos, que parece ser que uno piensa, sí, los cómics, Marvel y DC, ya está, pues sí, dibujantes, editadores y guionistas. Trabajan muchísima gente, un editor de cómic, oficinistas, recepcionistas, editores, gente atendiendo llamadas, comerciales, diseñadores de gráficos, gente de marketing, gente de ventas, un montón de gente que trabaja también en las compañías, y este montón de gente que trabaja en oficina hasta ahora en Nueva York. Después, quién sabe si van a Burbank o no, verá, pues oye, modificado toda su rutina diaria, y quién sabe si a lo mejor algún editor, algún trabajador que sí tenga que ver bastante con las oficinas, porque oye, dibujantes, guionistas envían por paquete o por internet su trabajo y punto, y a lo mejor no tienen ni que estar en Estados Unidos ni haberle pesado nunca. De hecho, hay bastantes autores españoles ahora trabajando para DC y para Marvel. A eso no le va a afectar a los autores, pero a los oficinistas y editores a lo mejor sí. Así que a lo mejor, quién sabe si esto puede de alguna forma afectar a los autores mediante el cambio de editores. No sabemos, simplemente pues oye, el dato que tenemos es que DC Comics cambia sus oficinas de Nueva York a Burbank, California. Oye, más sol, más tranquilidad, seguramente menos delincuencia, y tampoco está mal. Y como no hago deportes, y si me gustaban los deportes, podía hacer alguna coña entre costa este, costa oeste, que gana por un lado pero pierden en otro. Yo es que el baloncesto, cuando era niño y eso, yo siempre iba con la costa este, iba. ¿Qué se le va a hacer? Yo iba con la costa este, iba con los de Boston y con los New York, y habrá gente estupenda que irá con los Lakers. Poca, pero bueno, no, ahora sería, es una charrape que a mí el deporte no entiende nada, pero cuando eres niño y eso, pues cada uno va con un equipo por ir, cuando se juega en el recreo y demás, y a mí me gusta la costa este. ¿Qué queréis que le haga? Bueno, pues hablando de algunas cuantas cosas más, queda una mala noticia, un fallecimiento. Fue el 26 de octubre, ya hace algo de tiempo, falleció el autor de historieta catalán Joan Nebot, un trabajador, un fantástico dibujante, historietista. Trabajó con un montón de tebeos románticos de ediciones Toray, hizo cosas llamadas como Rosas Blancas, Susana y demás. Dibujó también bastante las selecciones ilustradas. También se dedicó a hacer un poquito de cómic un poquito erótico, publicó en un montón de revistas en los años 70 y 80, Matarratos, El Papus, Muchas Gracias, El Loro Verde, Harakiri, que Harakiri era una serie bastante punky. El Papus era una serie muy bruta. El Papus era una revista fantástica, brutísima, tan bruta que tuve un atentado terrorista con un grupo de extrema derecha. El Papus era un humor grueso, cafre, muy político, muy comprometido. Claro, también metían desnudos y barbaridades porque eso molestaba, pero Harakiri era más revista con alto contenido erótico. También hizo bastantes cuadernos de humor erótico para editorial JF Ediciones, Malapate y Corsarias todavía. Suena todavía, se oye todavía, es famoso por ahí. Tiburona, El Zorro de las Uvas. Y también fue quien se encargó de adaptar al cómic, la serie de televisión, y el exitazo absoluto que fue Curro Jiménez en su época. En el caso es que también colaboró en los años 80 en la editorial Bruguera, hizo un montón de historias. Y para Bruguera hizo la serie Yolanda y Yoli con guiones de Mercedes Blanco. Trabajó toda su vida en el cómic, en la historieta, y por eso queremos recordar a Joan Nebot desde aquí, desde Fábulas y Reflejos, y como decimos siempre, deseándole que esté donde esté, haga lo que más le guste. Que le guste dibujar, que dibuje, que ya se ha cansado, pues que lo dibuje y que disfrute. Que yo creo que si hay un paraíso, que lo dudo completamente, pero si hay un paraíso, lo suyo tiene que ser hacer lo que te apetezca. Levantarte por la mañana al lado a la persona a la que quieres, tomarte un café con él o con ella, cuando quieras, contemplar una puesta de sol, un mar, y te voy a una peli, leer, hacer lo que te apetezca, tomarte una caña con los colegas en el bar de abajo. Eso tiene que ser el paraíso. Una pena que no exista, pero yo lo compro. Si a mí me dice que paraíso es eso, es los mejores momentos de tu vida, yo compro. Porque oye, vale, sí, vamos a dejarlo que me meta en terrenos ontológicos y en terrenos así, y al final no sé salir. Y nos quedaría una última noticia, que hablamos de... hemos hablado muchas veces de cómo autores nobles o no tan nobles se dedican al crowdfunding, al no tener dinero, a no tener productores, a no tener compañías editoriales que quieran publicar sus obras, tienen que hacer crowdfunding, que la gente que lo quiera leer y en fin, y disfrutar, pague por adelantado un pequeño porcentaje, son mecenas, y cuando ya hay dinero recopilado, entonces ya se hace, se edita y se le entrega, por supuesto, a los que ya han pagado el cómic. Lo hacen muchos autores, pero también era raro que lo hicieran las editoriales, y ahora lo va a hacer Fantagraphics. Fantagraphics es una editorial americana que publica un montón de cómic atrasado, cómic antiguo, cómic clásico. Creo que son ellos quienes publican Crazy Cats, publican Popeye, publican un montón de obras clásicas de cómic americano. Y también ellos publican cosas de autores europeos. Publican españoles, franceses, cosas que no tienen salida en la industria editorial americana. Fantagraphics ha ganado un montón de premios y Fantagraphics es una editorial muy consolidada. Y cuando Fantagraphics dice que necesita colaboración, crowdfunding, para publicar todo lo que tienen en fin, en la despensa para publicar, es que las cosas no están mal. Ellos dicen que tienen cosas como cosas para publicar para Jaime Hernández, Beto Hernández, Daniel Close, Joe Sacco, Jack Stardy, Peter Bates, en fin, unas cosas fantásticas, pero dicen que necesitan colaboración de los lectores y de la gente que los siga, y colaboraciones hay distintos, pues por supuesto puedes colaborar lo que quieras, pero aquí no hay un mínimo, desde un euro ya está bien visto, bienvenido, según colabores, según pagues tienes más o menos premios, por supuesto, con un euro pues te envían a tu casa unas chapitas, unas pegatinas, con 20, 50 te envían cómics, con 7.000 irán a tu casa a hacerte una rondalla, en fin, que ya depende de lo que pagues, lo que colabores, tendrás más o menos repercusiones. Pero la idea es que Fantagraphics, una editorial fantástica americana que publica un montón de cómics que de otra forma no se vería nunca publicado en Estados Unidos, necesita colaboración, necesita crowdfunding, porque las cosas como son están bastante mal. Y oye, que no van a decir, no, vamos a publicar a los cómics de mi sobrino, ¿no? O sea, ya hemos visto, los hermanos Hernández, Daniel Close, Joe Sacco, Jack Stagney, Peter Bates, todos ellos que han donado con montones, infinidad de premios. Así que oye, cosas bastante serias. Y cuando Fantagraphics empieza ya también a necesitar crowdfunding, es que, en fin, las cosas muy bien no están. Ya hablamos hace unas semanas de lo mal que le va a EDT Comics, la rama de Clenat española que se independiza, una auténtica lástima que vayan mal las compañías de cómic, pero es que la verdad es que el momento es bastante malo. Cuando el momento es bastante malo, la gente recorta en lo superfluo, tú comes y pagas el alquiler y poco más, y lamentablemente la cultura es una de las cosas que antes se recortan. Y si encima tienes la oportunidad de, por otro medio, bajártelo gratis, pues es muy difícil que los negocios culturales, bueno, los negocios, las empresas, la gente que vive de la cultura puedan dedicarse a ello. Pues ya casi vamos a... Bueno, antes de despedirnos voy a colocar la canción para ver cuánto dura y así poder despedirme de manera estupenda. Vamos a poner a los Birds, un grupo fantásticamente bueno que me encanta y que hemos puesto mucho en el programa, de un disco que me faltaba y que me compré hace relativamente poco, que es el Younger Than Yesterday. Más joven que ayer, un disco fantástico con algunas de las canciones más conocidas de los... de los Birds están en este disco. La canción se llama Everybody's Been Burned. Todo el mundo fue quemado y cada uno ya... Todo el mundo se quemó, ya cada uno se entiende y le da el simbolismo que quiera. Everybody Burns Burned. Qué bien pronunció. Bueno, a lo que vamos. Vale, quedan 3 minutos. Quedan 1. Me da tiempo perfectamente a despedirme. Pues lo dicho, esto ha sido Fábulas y Reflejos. Programa grabado, por motivos ajenos a nuestras voluntades. La semana que viene volveremos a aquel programa. Estamos aquí intentando... O así colaboración de un colega, Dani, que nos haga cuando pueda una crónica de lo que fue Son del Manga de Barcelona. Esta semana no ha podido ser, pero seguramente la semana que viene nos pueda contar un montón de cosas. Dani además tuvo una tienda de cómics, Freaks and Friend, y también, si un día puede, le pediremos que nos cuente un poquito la dificultad que tiene cualquiera para llevar una tienda de cómics a día de hoy. Pero bueno, lo dicho, la semana que viene y posteriores hablaremos de todo esto. Os dejamos con los Birds, con Everybody Beats Barnett. Cada vez la pronuncia es más distinta. Everybody's been burned. Bueno, así, cada uno lo pronuncie como más le guste. La semana que viene nos veremos, pasarlo bien, pasar lo que os queda bien del fin de semana, pasar una buena semana entrante, y lo dicho, nos veremos la semana que viene, sed buenos, disfrutar, no hagáis mucho el tonto, que no merece la pena, los problemas, intentad no darle muchas vueltas, que la cosa está fatal, lo sé, para mí también, para todos, no le dé muchas vueltas, intentad disfrutar con las cosas pequeñas de la vida y no muy caras. Escuchad este programa, tomaros un café con los colegas, una cañita, no paséis, pero una cañita, ese tipo de cosas, algo simpático, algo bueno, dar un paseo, ir a dar una vuelta al monte, pasarlo bien. Hacedme el favor, leeros un tebeo, disfrutar. Os dejamos con los Birds, Everybody Miss Barnett, y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a par de panteras.
Everybody has been burned before. Everybody knows the pain. Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows, and me, I know that door. Just before you get to the dream, you see. So I guess instead